planeta de tentaciones. Tus canciones favoritas como nunca antes las habías escuchado. Tentaciones con Miguel Ángel Barquero.
La noche continúa aquí en la sintonía de Radio Tentación. Recuerda, 93.5 de tu FM para todo Madrid capital, 91.5 para la zona suroeste de Madrid y noroeste de Toledo, y por supuesto desde cualquier parte del mundo, allá donde estés puedes escucharnos gracias a internet en esas tres www.radiotentacion.com. Si eres un oyente habitual, ya sabrás que nuestro teléfono de contacto es el 91-569-2434 y nuestro email es oyentestentacion@terra.es. Además, si eres oyente habitual, seguro que también has escuchado alguna vez esta canción. Que el tema que muchos habréis bailado y cantado en los años 80 gracias a la película Flashdance, está traducido, reinterpretado y en definitiva reinventado para la ocasión por la banda que nos acompaña esta noche, Calipo A, presentándonos su álbum Watch to the Future. Ya estuvieron dos de sus componentes hace unos meses vía telefónica y hoy están aquí en directo con nosotros Miguel Chin, su guitarrista, David White, el bajista, Jonathan Hall, teclados. Buenas noches.
Hola.
Buenas.
Buenas.
Antes de nada, agradeceros que estéis aquí en los micrófonos de Radio Tentación este domingo.
Muy agradecidos a ti por dejarnos esta oportunidad, como siempre.
Gracias recíprocas.
Tenemos prácticamente la totalidad del grupo, falta José Luis Viruete a las voces y el batería, que no es habitual, ¿no?, en las entrevistas.
No, el batería ha venido. El batería ha venido, lo que pasa es que no, es difícil, no suele hablar demasiado.
Está en el bolsillo de Jonathan ahora.
Sí, suele estar en el bolsillo.
Yo pensaba que el batería estaba cargando la batería, precisamente.
Redundancia cíclica.
Sí, sí, estaría muy bien.
Los seguidores del grupo Calipo A, que son varios, sabrán que su batería no es otro más que un iPod, es la parte cibernética, ¿no?, de este combo.
No, también Miguel es en parte cibernético, pero eso era un secreto.
Medio filo, medio replicante.
Sí.
Un combo madrileño que hace dos semanas, el pasado sábado, estuvo actuando en el Círculo de Bellas Artes con motivo del Día del Orgullo Friki. segunda vez que se actúa y segundo llenazo.
Segunda vez y dos noches seguidas.
Dos días seguidos, más bien. Dos días seguidos. Porque dos noches.
El día 24 y el día 25.
Sí, el día 24 y el día 25. De 10 a 10 y media. Aparte, y de 12 a 12 y media, por lo tanto, en dos días.
¿Qué tal estuvo la experiencia? Porque hubo muchísimo, muchísimo público, la gente se conocía vuestros temas desde el principio, imagino que eso como músico bastante grato, ¿no?
Pues no sé, decid, ¿Miguel? Es que me lo pasé durmiendo.
Fue muy grato, o sea, es muy grato que sobre todo la legión de fans caliperos que se saben pues los temas al dedillo y que nos sorprende cada vez que les vemos y siempre hay alguien nuevo que de repente yo estoy ahí tocando y diciendo, ay, ¿quién es ese que se sabe todos los temas?
Lo que mola de Calipo, ya no sabes si es más, o sea, el fan devoto que se lo sabe todo, sorprendentemente, o el tío que te acaba de conocer ahí en el concierto, no sé, yo por ejemplo, yo lo cuento desde entonces como una anécdota memorable y es que cuando terminé el concierto estaba por ahí dando una vuelta y vino una chica y se acercó y me dijo, me dio un abrazo y me dijo, gracias, y se fue. O sea, fue impresionante.
El juego se desvaneció.
Se desvaneció, era como un ente. Y yo dije, madre mía, o sea, es que la gente es un encanto. Sí, lo mejor de este grupo es la gente, macho. La gente que viene a vernos, porque a mí es que se me saltan las lágrimas, macho.
No, pero sí que es cierto que esta vez la diferencia con el año pasado es que el año pasado fue más sorpresa, de la gente no nos conocía tanto. Y este año sí que había más gente cantando nuestras canciones y lo veía sobre todo en las primeras filas. Que bueno, luchaban contra la acústica del local, porque.
Sí, el salón ese, el salón de las columnas, tiene una acústica horrorosa, son todo bóveda sobre bóveda y hay un reverb de tres pares de...
Bóveda con mármol, no se te olvide, porque si fuese bóveda de, yo qué sé, de corcho...
Es una locura, o sea, un técnico de sonido nos hizo la prueba, o sea, cuando estaba la sala vacía hizo, es que, fijaos, di una palmada y yo creo que todavía se oye la palmada, o sea, es una locura.
El caso es que inclemencias acústicas aparte, la gente respondió y bueno, no es la primera vez, ¿no? Es ya la segunda entre medias, conciertos en la sala Chesterfield, en Caracol, la experiencia de compartir escenario con bandas como Mamá Ladilla, los Peter Sellers, que yo creo que se incluirán también entre vuestras influencias, y el hecho de tocar con ellos, ¿no? Tocar con gente que has escuchado. Tiene que ser también reconfortante.
Ya solo nos queda tocar con Tokyo Hotel.
David es que está obsesionado con tocar con Tokyo Hotel. Yo estoy obsesionado
a lo mejor con tocarle el pelo al cantante, ¿no?
Sí, sí. Vale, es que ¿al cantante o la cantante?
Tengo la certeza de que es una mujer, estoy convencido. También. Y quiero palpar.
Espera tocar con ellas y cuando estén tocando, salir al escenario, bajar los pantalones y comprobar si es mujer o no. Ya está.
O si no, decir, perdona, ¿te puedes bajar los pantalones? Pero sí, tocar con los Peter Sellers y Mamá Ladilla estuvo realmente muy bien. O sea, para una parte del grupo, por lo menos, siempre... O sea, para Miguel siempre ha sido, sobre todo, Mamá Ladilla...
Sí, Mamá Ladilla es mi grupo, vamos, a nivel nacional.
Uno de sus grupos favoritos. Yo, pues, me he tirado siempre para otros derroteros, pero, por ejemplo, para Viruete, los Peter Sellers han sido... muy importantes, entonces, pues sí, para parte de nosotros, esos grupos han sido una gran influencia.
Ya no es el rollo tanto de tocar con ellos como que estén abajo ahí escuchándote y te digan, oye, que joder, cómo moláis, o es la hostia, o qué chulo, o a ver cuándo repetimos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, con Juan, de Mamá Ladilla y tal, la verdad es que fue, no sé, te sorprende, ¿sabes? Que gente así, que, tan grande, pueda ser tan humilde, tan maja y tan asequible, y luego sean ellos los primeros que te digan, oye, que cuando queráis la próxima, porque esto ha sido genial y ya, dadnos un toque.
De hecho, yo me quedo con la imagen de Juan cuando le dimos la maqueta después del concierto y el tío estaba, pues ya estaba en plan en otro mundo, ¿no? Estaba ahí totalmente como estuviera. Y el tío abre la maqueta, ve el disco, saca el disco, ¿no? Y sé que hay una coña ahí de...
Sí, de Simon and Garfunkel.
El disco es un Simon y cuando lo sacas, pues tienes un Garfunkel debajo. Y Juan se quedó mirándolo en plan con cara de... esto es algo, y de repente se empezó a descojonar solo. Entonces eso es con lo que te quedas con haber tocado con esta gente. Y los Peter Sellers igual, son un cielo de gente.
Sí, Sí, quiero estar.
Que lo iba a decir, ¿no? Cuando, según tengo entendido, vuestro primer concierto fue en una charcutería. Es la rumorología.
No, claro. No, es verdad.
Es verdad. El primer y el mejor concierto del mundo fue en una charcutería con niños de 16 años.
O anécdotas muy buenas, Helis. Como que antes tocaron unos chavalillos de 16 años y querían tocar antes que nosotros. Y es como, hombre, ya por edad, solo dejándonos a nosotros tocar los segundos. Total, que estamos ahí en el cumpleaños, porque era el cumpleaños de una amiga, y ellos estaban tocando abajo y digo, bueno, vamos a bajar a ver a estos chavales, que a ver si empiezan ya. Nos bajamos, no sé si íbamos David y yo o algo así, sí. Y estaban los chicos ahí con las movidas y es como, oye, ¿cuándo empezáis a tocar? Y es que estaban recogiendo y dijeron, no, ya hemos acabado. Y yo, pues no hay nadie aquí. Y dicen, no, ya hemos acabado. Y es como, joder.
Pero sí, en una charcutería, yo siempre he dicho que es la envidia de cualquier death metalero que se precie. O sea,
casquería.
El primer concierto en una charcutería, o sea, es el sueño de cualquier death metalero. O sea, que vamos cumpliendo sueños de los demás, nosotros mismos.
Nos lo pasamos muy bien en ese concierto.
Sí, pues, luego jugamos al Twister.
Tocamos la de Sanskrit, un crimen que había que volver a tocar.
Sí, es verdad, pues jugando al Twister se suele tocar mucho. Sí. Depende cómo juegues. Tengo entendido también que, bueno, el fenómeno Calipoa tuvo, antes de sacar el EP, más de 170.000 entradas en Google. Es decir, sí, que ya había gente que antes de sacar el disco ya os conocía mucho, ya sabía los temas, y todo gracias a Internet, al MySpace principalmente. Bueno,
hay que decir que 170.000, incluyendo la letra A, es fácil que haya más de... Sí, sí.
No, pero mola porque metes Calipoa junto en el Google y Google te lo corrige y te dice... ¿Habrás querido decir Calipo A? Y es como, joder, esto mola. No, pero sí es verdad que ahora tú metes Calipo A así a pelo y salen mogollón.
Salen muchas referencias.
Si no son 170, evidentemente, webs. Claro, las 170.000 pues no son nuestras. O sea, va buscando por un lado Calipo, por otro lado...
Está el pueblo de Calipo, está el filósofo Calipo.
Exactamente. Y luego Calipo A, que tenemos la teoría de que es un dios polinesio, que se llama Calipoa.
Calipoa.
Y hay una tienda hawaiana que se llama Calipoa.
Sí, pero bueno, que si no son 170.000, sí, te aseguro que son miles de entradas refiriéndose a nosotros en blogs, en revistas online.
Hombre, View ahí también mete gamba. Claro. O sea, yo por ejemplo, yo escribo en una revista de rol, de ciencia ficción y eso, que es no solo rol. Luego también estoy dibujando y escribiendo en otras de guitarra, de una escuela de música que es el AMC, y otra que es una revista valenciana que es el Foro de Guitarra Manía, que tiene bastante tirón, y siempre que puedo meto ahí el cuezo Calipoa tal y cual.
Claro, pero si luego la gente accede a la música y no le gusta o dice, pero esto qué es, puede ser contraproducente.
Alguno hay que lo ve y dice, esto qué es, pero bueno, eso es lo grande.
Sí,
no,
o sea, siempre, o sea, no le vas a gustar a todo el mundo, y desde luego un grupo como nosotros menos. Sí. O sea, siempre hay alguno que dice pues no me gusta, o son una mierda directamente, pero la mayoría, afortunadamente, las críticas son buenísimas. O sea, incluso de comentaristas de revistas especializadas que no nos lo esperábamos para nada. En el concierto de Mamaladilla, que nos puso por las nubes y juramos que no es nuestro amigo.
En Solo Rock nos hicieron en La Estadea.
Ahora sí es nuestro amigo.
En Mogollón, en Hard Rock. O sea, el director de Hard Rock es súper fan de Calipoa. Pero yo creo que es por el rollo de que vamos más del palo humilde. ¿Sabes? Que es un poco de...
No lo voy a decir de que es más fan el director de Hard Rock.
Sí, es verdad, eso sí. Pero enturbia un poco su imagen y no lo vamos a decir. De Tokyo Hotel no es.
Entre vuestros seguidores, ¿no? Aparte del director de Hard Rock, hay también gente como Nacho Spiri, dibujante de portada de mítico juego de ordenador en los años 80, e incluso de gente como Goma Espuma, Buenafuente. Han hecho referencia a vosotros en sus programas, en sus espacios, ¿no? A vuestro humor, un humor con el que yo creo que es fácil identificarse, que habla de cosas cotidianas, ¿no? Pero también con cierto tono nostálgico, ¿no? Evocador.
Hombre, a nosotros la verdad es que nos hace el agosto que nuestro cantante sea José Luis Viruete, de viruete.com. Entonces, por ejemplo, gente así, colaboradores de Goma Espuma, de Buena Fuente, han mentado en más de una ocasión a viruete.com, que no, bueno, que para el que no lo conozca, pues es como un portal de referencia, ¿no? A quien le guste todo el rollo este de la cultura pop, de la cultura basura y tal, pues todo lo que sea peli de serie B, cómics, series de ciencia ficción, videojuegos.
Sí, de los 80.
Pero es que los Calipoa
traumatizaron.
Sí, exacto.
Los Calipoa somos hijos de nuestro tiempo. O sea, lo único que hacemos siempre lo mismo que en la página Viruete, porque no sé cómo decirlo. O sea, como una extensión de su cultura. O sea, independiente, pero somos, dejamos de hacer en realidad lo mismo, solo que con música. Lo hacen en una web, nosotros lo hacemos con música, y no dejamos de ser unos hijos de nuestro tiempo. O sea, siempre hablamos de cosas que de series que vimos nosotros cuando éramos pequeños, de pelis míticas de las que nos acordamos, y bueno, de la cultura de internet, que en realidad pues empezó pues cuando nosotros éramos quinceañeros.
Sí, para en realidad, a nosotros.
Exactamente. Entonces lo único que hacemos es hacer música para referirse a esos hechos de una manera pues graciosa.
Claro, es que es un poco, yo he leído por ejemplo ahí en El Mundo y en La Razón y tal, y tocan Calipoa, que es uno de los iconos de la música friki en España, y es como, a ver, o sea, Calipoa no es nada friki, o sea, habla de cosas de dominio público y que todo el mundo hemos consumido, por lo menos toda la gente de nuestra generación.
Cultura popular.
Yo el otro día estaba viendo Saber y Ganar y había una pregunta de Campeones, o sea, que es que, o sea, Campeones, el raro era el que no lo veía, o Caballeros del Zodíaco. Nosotros hablamos de cosas que todo el mundo conoce, por eso le gusta a la gente, ¿no? Lo que pasa es que está bien, en vez de hablar de, yo qué sé, pues de mis amigos, o que no me dejan entrar en un bar porque llevo zapatillas.
Oye.
Ya, nos podemos meter con algunos grupos que hay que está muy bien, que está
imagínate
muy bien.
Imagínate que algún día tocamos con ellos. Y bueno, Tokyo Hotel.
No me extrañaría que el grupo que están mencionando fuera seguidor de Calipoa, porque también otro de vuestros seguidores reconocidos es el actor Leandro Rivera, de la serie Siete Vidas, que sí. El que a quien caiga, y que, bueno, según tengo entendido, va a ser actor de vuestro videoclip, ¿no? Del primer videoclip oficial de Calipoa, porque viene diciendo que se pueden encontrar algunos videoclips, algunos montajes en YouTube, pero el primer videoclip ya con actores, con interpretación, tendrá a Leandro Rivera, ¿no? Como prota.
Lo que pasa que, como siempre, y eso, aunque contemos con Leandro, el mundo audiovisual nos ha pegado una patada, y Wizard, el grupo Wizard, nos ha pisado la idea que teníamos del videoclip.
Oh, yeah.
De hacer referencias a cosas de YouTube, sobre todo. Pero bueno, ya estamos maquinando cómo darle la vuelta a la tortilla y hacer algo ahí en plan decente, sobre todo para Calipo.
Wizard, que son portada del Rockzone este mes, y cualquiera de él dice que te han copiado la idea.
Sí.
Además, sí, es que Wizard son ínclitos Wizard. O sea, me parece un grupo a tener en cuenta.
Pero bueno, estamos trabajando en ello. Y bueno, y es genial contar con Leandro. O sea, no sueles contar con alguien que además sale en Calle Quien Caiga hasta ahora mismo, ¿no? Uh-huh.
Yo ahora le perdí un... Bueno, es que, a ver, también hay que decir que Leandro es íntimo amigo mío. Entonces...
tiene que gustar la música.
Claro, pero también mola, porque es como el otro día, por ejemplo, estábamos en lo de la fiesta del Orgullo Friki aquí con Flippy, el chaval este que trabaja en el Hormiguero. Y él nos decía que nos conocía internet y tal y cual, y no sé qué. Entonces, yo qué sé, pues eso, que mola, que de oídas, por lo menos de oídas, te conoce la gente.
Sí, aquí en Radio Tentación, hace bastantes años, estuve haciendo un programa con Juan y con Damián, Trancas y Barrancas en el Hormiguero, y tienen un grupo que se llama El Hombre Linterna, que también hacen versiones de dibujos animados de los 80. Sería un buen cartel, El Hombre Linterna Calipoa.
Pues nos lo han propuesto alguna vez. Un chaval nos dijo que era amigo de ellos, en la SAD nos lo dijo, y que estaría chulo hacer un concierto allá a Pachas.
Estaría garantizada la diversión. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, porque mucha gente a lo mejor ha descubierto a Calipoa en este momento.
Eso esperamos.
Y después de escucharos hablar, estarán deseando ver cómo sonáis. Un tema que no sea maníaco al descargar, con el que hemos iniciado, y que podamos encontrar entre los 6 que componen este Watch to the Future.
Pues yo creo que...
Blocks.
Sí, porque es así como más conocido.
Que todo el mundo la conoce.
Un tema que seguro que, como bien decís, algún oyente al escuchar los primeros acordes va a saber de dónde viene.
Un planeta de tentaciones con Miguel Ángel Barquero.
Siempre he sido un marginado, aficionado al manga y al rol. Por eso ya me he abierto mi blog. Allí podré demostrar lo sensible e ingenioso que soy, y también lo solo que estoy. Y seré popular, pondré la letra de esta canción y vídeos cachondos de Japón. Es mi Es algo sensacional, mejorará mi vida social. Y hoy he puesto un YouTube con el nuevo trailer de Iron Man. Mis visitas van a aumentar, pero todo va igual, no puedo ligar. Y es que no me comenta ni Dios, deja un comentario por favor.
¿Un grupo? ¿Estás cansado de tocar en tu garaje? ¿Tus vecinos no paran de molestar? Contacta con nosotros en oyentestentacion@terra.es. 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 Tu futuro empieza ahora.
Un planeta de tentaciones con Miguel Ángel Barquero.
Le limpio las antenas y le pongo cristal sol. Lo enchufo de día, lo enchufo de noche. Siempre trapeando, buscando un poco de amor. Me paso las horas tratando de encontrar una mano amiga que me ayude a caminar. El mando está caliente y mi mano se resiente. El volumen bajo mientras agua su central.
Ahí están los Peter Sellers con ese tema dedicado a la actriz Uma Thurman. Vosotros también...
Son buenísimos.
Vosotros también habéis mencionado a numerosos actores y actrices en vuestras letras. Me viene a la mente un tema además muy celebrado en internet, como es el que dedicasteis a Steven Seagal.
Sí, es uno de los hits.
No me acuerdo cómo fue el de Steven Seagal.
Pues Steven Seagal, de repente se nos ocurrió tocar, el Virgo propuso hacer el tema de Rebeca, el duro de pelar, y nos pareció genial, y de repente, pues no sé, estábamos hablando un día de Steven Seagal, y Yo dijo Viruete Steven Seagal y David añadió Duro de Matar.
Y de ahí salió la canción.
Y de ahí salió la canción porque somos además ultra fans de Steven Seagal.
Y de Rebeca.
Y de Rebeca más.
No, la verdad es que Calipoa se ha formado en los ensayos. Ahí es donde se ha ido definiendo.
Sí, muchísimo, además.
Con estas cosas es donde salía... Porque íbamos a hacer lo que estábamos comentando, íbamos a ser un grupo de versiones y tal, en plan de que nos juntábamos y hacíamos lo que nos apetecía tocar.
Sí.
Y entre esas listas estaba Duro de Pelar, sí, las canciones que hemos ido tocando después. Y entonces en los ensayos es donde empezaba la coña de cambiar una cosa, cambiar la otra. Y...
Sí, nos hemos reído tanto en nuestros brainstorming. O sea en las lluvias de ideas que llegábamos a tener, nos reíamos tanto en los ensayos que ahí es donde se forjó el futuro. Calipoa, porque realmente se nos ocurría que era parida, o sea, que era digna de mencionar, ¿eh?
Mejor, yo que sé, el Smooth Criminal aquí de Michael Jackson y en plan, que Chihuahua es un walkie, que me han dicho que Chihuahua es un walkie, y yo que sé, en ese plano, a lo mejor el Legalización de Escape aquí, pero hablando de Sadako,
ese está en
The Ring, la niña de The Ring, ahí sale del televisor, Sadako, terror del bueno y japo, o sea, han salido mogollón de historias, pero que luego, es que son tantas que al final tocamos un tercio.
No, incluso nos han propuesto alguna, porque tenemos a Juanjo Ramírez, un amigo nuestro, el director de Gritos en el Pasillo, en la película de Cacahuetes.
La primera película de Cacahuetes.
Del mundo.
Del mundo.
Y se nos acerca después de un concierto y dice, no sé cómo no lo habéis visto todavía.
El depredador.
Depredador. Depredador, cambia de color según la ocasión. Es que hay mil.
A la gente se le ocurre muchas y nos va diciendo, pero bueno, ya es que con las que se nos ocurren nosotros mismos no damos abasto. O sea, tenemos tantas ocurrencias que es imposible llevarlas todas a cabo. El día que se nos ocurrió mezclar un tema que aún no lo hemos hecho, ¿vale? Pero el día que lo hagamos, yo me retiro de la música porque será lo más grande que se haya hecho nunca. Mezclar Street Fighter con Britney Spears.
Backstreet Boys.
Va clavado,
o sea,
¿eh?
O sea, todo junto y va clavado. O sea, no sé de qué podría hablar ese tema, pero desde luego ahí estaba la mezcla.
A ver si lo conseguimos sacar adelante eso.
Tiene que ser, al haber tanta variedad donde elegir, ¿no? Muy complicado decantarse por seis para incluir en un CD, ¿no? O sea, a la hora de elegir los seis temas que componen este Watch to the Future, ¿qué criterio habéis seguido? Porque realmente solamente maníaco al descargar estaba en el MySpace.
Básicamente la primera idea era meter algún tema nuestro. eso de base. Entonces al final pues hay unos cuantos nuestros y luego la otra norma así más o menos era que ya no estuviese en el MySpace, o sea que ya fue algo nuevo. Lo que pasó con Maníaco era que se le podía sacar mucho jugo, realmente estaba muy bien grabada y con darle un toquecillo pues se podía ya meter el disco. Respecto a las demás, pues no sé,
de hecho, al principio iban a ser cuatro, luego lo subimos a seis.
Sí, bueno, lo de la maqueta fue
un mes de
autodestrucción.
Mig leyendo ahí con el ordenador al local de ensayo.
Para abajo, además que no lo hemos, pues en plan rollo, pues como ahora cualquier grupo, o sea, no lo hemos guisado, no lo hemos comido nosotros, todos nosotros.
Sí, es lo que toca.
Entonces...
Mención especial a Jesús y a Tute, los sonido.
Se han ayudado para el máster y tal, y luego nuestro colega Sargento y tal, que nos ha hecho el diseño. Nosotros le hemos dicho todo, vamos, un poco la idea que teníamos, y luego lo ha maquetado él, que bueno, el CD, la verdad es que merece la pena tenerlo solo por la maquetación.
Desde luego. Además, muchísimas referencias a la cultura pop. Un libreto pues que prácticamente te puedes tirar minutos viendo las páginas, identificando fotos.
Yo lo utilizo para ir al baño. Todavía es
tiene el formato perfecto.
Sí. Realmente es lo que queríamos. O sea, que hoy en día no te ofrece nada el llevarte un CD. O sea, los grupos meten las letras y poco más. A veces ni eso. Entonces, lo que queríamos hacer es un envoltorio para nuestra música que realmente mereciese la pena solo el envoltorio. O sea, que cuando te comprases el envoltorio, que estuviese lleno de sorpresas y de anécdotas y de fotografías, evidentemente todas las letras, los agradecimientos son lo más absurdo de del mundo. Yo creo que se lo agradezco a Ibuprofeno por ahí.
O sea, a
Donato, a Bebeto y a Mauro Silva también se lo agradezco.
Y a Fran,
claro, o sea, a toda la quinta del Depor hay que agradecérselo.
Y hay que decir que aún nunca sabemos cómo pudo haber sido, pero es cierto que la portada y todo es genial, de Miguel Ángel Serralbo, el diseñador, el sargento, pero nunca sabemos cómo pudo haber sido la portada de Drew Struzan, el...
Ah, buenísima esa anécdota, ¿eh?
El diseñador de los pósters de Indiana Jones.
Muy buena.
¿Cómo, cómo?
Sí, pues que...
O sea, que el mismo diseñador que ha hecho la película Indiana Jones con el título excesivamente largo, podía haber hecho la portada de Calipoa. Sí,
no, yo teníamos en mente una idea que era la de Back to the Future.
En lugar de Watch to the Future, o sea, un día estábamos hablando de Johann Sebastian Bach y entre Miguel y a mí se nos ocurrió que qué pasaría si Bach un día, leyendo unas partituras sin saber cómo, apareciese 200 años en el pasado y de repente tuviese que volver al futuro, pues sería Back to the Future.
Y entonces nada, teníamos la en mente a nosotros cuatro subiéndonos al DeLorean de la película de Back to the Future. Y entonces como Maya García no podía porque estaba muy ocupada con jaleos y esas cosas.
Y Alfonso Azpiri tampoco nos hizo ahí el vacío. Dijo, ya para el disco.
Pues yo dije que el siguiente en la lista es Drew Struzan, el diseñador oficial. Y nada, le mandé un mail. De estas cosas que se hacen, mandar un mail, y lo acojonante del asunto es que nos respondió. Contestó y nos contestó un mail de estos larguísimos de pidiéndonos perdón porque no tenía tiempo porque estaba con Indiana Jones 4 y que acababa de hacer una portada recientemente a un grupo de allí de Estados Unidos, que había pasado por nuestro MySpace, que le gustaba la música pero que no entendía un carajo lo que decíamos. Y que nada, que contáramos con él para una próxima ocasión, entonces...
Bueno, para el largo.
Ahí queda.
Sí, sí.
Buenísimo. Disco largo, que no creo que hagan la quinta de indie, o al menos espero por el bien de la saga. Que bueno, no la hagan, tendrá más
está,
tiempo.
Está, y en contrato, me parece, la quinta.
Joder. Un Harrison Ford con 90 años.
Con un cadáver exhumado ahí. No,
esperemos.
Lo peor de todo es que se da todo en el protagonismo al niño de Transformers.
Sí, seguramente.
Sí, bueno, al niño de Transformers ya se le ha quedado ya se le ha quedado totalmente el nombre.
Es para un tema de Calipo.
Sí, sí.
Digamos que seguramente el
niño de Transformers.
Esperemos que la portada la pueda hacer Azpiri en la próxima.
Estaría muy bien. Bueno, hablando de Azpiri, de los temas, de los conciertos, ¿tenéis algún ritual antes de los conciertos? No, suele decir que los grupos tienen sus excentricidades, algunos hacen yoga, sí, otros no se cambian de calcetines, otros les da por comer espárragos.
Por comer espárragos, yo creo que empecé en este y no voy a parar. O sea, va a ser una tradición a partir de ahora en todos los conciertos.
Yo creo que esa es la típica cosa que yo lo estaba viendo y era como, o sea, ves a Viru aquí metido en el baño haciendo y a Jonathan comiendo espárragos y es como dices, joder, nunca seremos rockstars. Vaya mierda, ¿sabes?
Hombre, lo fuimos, tenemos una anécdota buenísima solo de este concierto que es con el catering y por eso yo ya soy me creo un rockstar frustrado, o sea, no un rockstar frustrado porque fue, la gente se comió nuestros bocadillos, o sea, se equivocaron y nos lo dejaron por ahí al lado de la marabunta en lugar de nuestro camerino, o sea, al lado del escenario, y pues la gente ahí veía bocatas y se los comía.
Hostia, bocata gratis.
Sí, sí, pues nada, o sea, que os espero que seos atragante, ¿eh?
No, creo que el mejor antes del concierto que hemos tenido ha sido en Alicante, que es cuando estábamos sin ningún tipo de preocupaciones. Porque en todos los conciertos que hemos tenido ha sido o yo vendiendo entradas, o Miguel vendiendo entradas, o que nos faltaban entradas por dar, o que tenemos a 5 en la puerta que no pueden pasar.
O que nos fallaba algo, o que teníamos que ir a por los amplis de repente.
El mejor fue el de Alicante porque llegamos, ya estaba todo. Nos sentamos, esperamos a que llegara nuestro turno, estuvimos hablando de nuestras cosas. Y
cosas con tranquilidad, ¿no? Como debe ser, para salir claro. Un concierto con ganas. Bueno, habéis estado también actuando en la Sala Caracol, aparte del concierto de con Mamaladilla, habéis estado en el concurso, ¿no? De allí, de la Sala Caracol, y estáis pasando ronda hasta el punto de que os vota gente que va a ver otras bandas, ¿no? Es decir, tú tienes un grupo, te llevas un amigo tuyo o a tu novia, y en vez de votarte a ti, os vota a vosotros.
La verdad es que sí, o sea, en el último concierto de Caracol, ahora estamos clasificados para algo, no sé si sois cuartos de final o qué es, porque tienen ahí un lío. Pero vamos,
tienen muchísimos grupos, entonces, a saber.
Tienen mogollón de grupos y la verdad es que sí, el último concierto fue un éxito de masas, vamos, o sea, nos estaba ahí votando hasta el tato.
Estamos en mente de hacer el tema este de Calipoa te robó a la novia.
O sea, hay que replantearse.
La novia gótica y gorda.
Sobre todo porque, vamos, el último concierto, o sea, firmamos, o sea, nos hicimos fotos con todo el mundo, firmamos camisetas, bragas, calzoncillos, púas. O sea, ya es que esto es un nivel que...
Somos el primer grupo en tener, antes que camisetas, tener bragas y calzoncillos oficiales de Galipo.
El primer grupo que es fan de sus fans. O sea, viene alguien en plan de, oye, soy la hostia. Y al final parece que el fan eres tú, de verdad, tío, muchísimas gracias.
Sí, de hecho, al último le dimos 5 euros.
Sí, sí, o sea, de hecho, había un chaval que nos compró,
para volver,
o... nos compró la maqueta y se la vendieron en un garito en el que tenemos ahí unas cuantas, que es el Chilvil. Pues el tío le vendieron la maqueta a 10 euros.
Se equivocaron, en plan, esto debe costar 10 euros porque tiene cochapa.
Y la maqueta valía 5 y estábamos como locos intentando dar con ese chaval para devolverle el dinero. Y justo nos reconoció por la calle, hostia, que sois Calipoa, tal y cual. Y dice, pues yo me compré la maqueta. Y digo, ¿y cuánto te valió? Dice, 10 euros. Y digo, hostia, pues toma, 5, tío.
Tanto que dentro de la crítica musical se utiliza la palabra honestidad, ¿no? Yo creo que es esto.
Sí, sí, eso es honestidad y lo demás son tonterías.
Lo definen. Volviendo al tema de los concursos, al apoyo del público, estuvisteis entre los 25 primeros para Eurovisión, entre una criba en la que participaron más de 500 artistas, gente que estuvo aquí en el programa, como es el caso de Lorena C, de Null System, La Casa Azul. ¿En algún momento os visteis en la final con Rafaela? ¿Lo visteis cerca?
Yo, no, hay que decir
Jonathan,
que...
sí.
El primer día y el segundo, sí. O sea, el primer día y el segundo, que estábamos, empezamos en un puesto muy, muy, muy abajo y de repente empezamos a subir como la espuma, que era pues los dos primeros días que nos hacían trampas. Entonces, pues sí. O sea, yo me veía, yo estaba diciendo, jope, pero si es que nos están votando muchísima gente, pero luego de repente el tercer día bajamos a casi el puesto 100, del 25 al 100, o sea, y con unas diferencias de votos que por mucho que nos votase la gente,
sospechosas.
O sea, muy sospechosas.
A mí se sabe las irregularidades, yo creo, del concurso, que unas cuantas.
Ah, es que da igual.
Eso es tan aburrido como ponerse a intentar definir lo que es friki y lo que no, y son mejor omitirlo.
Sí, mejor omitirlo.
Llegamos al puesto 25, pero quedamos mucho mejor, hay que decirlo.
Quedamos, sí, quedamos
en el puesto 69.
Buen número.
Es el puesto de honor de todo el maldito concurso. O sea, sí.
Que además habría muchos que pelearían por tener ese número.
Es que chupa parapa 69.
Sí, hay que hacer gallumbos con eso.
Sí,
intentamos,
sí.
Intentamos ganar a la mujer esta, ¿cómo se llama?
Malena Gracia.
Malena Gracia.
Y lo conseguimos.
Como, teníamos que haber soltado una frase de esas de película, en plan de Malena, ya te gané una vez.
Sí, Malena Gracia hubiera quedado en el puesto 69 y con una canción como la que llevas y vosotros, se habría dado bastante.
Se ha quedado en la
que habla.
Bastante que habla. No la habría firmado ni un guión de Berlanga. O sea, elegir el tema Chupaparapa precisamente para Eurovisión fue una decisión controvertida desde el principio, porque yo recuerdo, pues en los foros con la gente había algunos que lo definían como una joya del pop naif y otros que sin embargo decían que era la peor canción que habíais compuesto nunca. Es decir, que era que la gente lo amaba o lo odiaba.
Sí,
¿no?
La verdad es que ha sido unas reacciones súper extremas con ese tema. O sea, ha habido para gente que es lo mejor que hemos hecho y para otra que es
que no somos Calipo,
que es lo peor que hemos hecho.
Pero eso es lo que mola, yo creo, sí, ¿no? Sí. O sea, es que al final lo que digo siempre, que lo peor es resultar indiferente, porque eso ya está todo lo demás.
Lo que tienes que llamar es la atención, pero bueno, que la historia de ese tema es que fue compuesto.
Fue buenísimo.
Y fue compuesto y se hizo la letra y se grabó en 2 días. En 2 días se hizo absolutamente todo. Yo tenía una melodía así en la cabeza, pero que era solo eso, una melodía en la cabeza, pero que no tenía ni estructura. Y de repente fue David, pues tenía tantas ganas de presentarse a Eurovisión que nos acabó liando a todos. Y fue al final, pues que había que entregarlo un jueves, ¿no?
Sí, un viernes, que el último día.
Bueno, pues el miércoles, pues grabamos el miércoles. Y es que fue un disparate.
Era como los exámenes del instituto.
Sí, algo así.
O sea, fue ponerse.
Del instituto y de la universidad.
Sí, sí, fue, pero febril totalmente. O sea, la grabación, vamos, yo me acuerdo que fue un disparate de horas. Yo
masterizando en donde vive Jesús.
En Aranjuez,
es verdad.
O sea, un día ahí, al máster.
Y luego con el vídeo de. Había que subir el vídeo y tal. Bueno, la verdad es que fue en plan de en 4 o 5 días. días nos comimos todo y bueno, la verdad es que ha resultado muy bien porque con la tontería del MySpace de Eurovisión tuvimos en una semana cerca de 10.000 visitas más.
Sí, solo una semana, sí.
El acierto es que dentro de lo que ha sido el Eurovisión y tal, y no, mails y tal, bueno, la verdad es que ha dado bastante publicidad a mucha gente que se ha presentado y eso se agradece bastante para los que están empezando o los que están ahí en internet como nosotros.
Luego todo el rollo este de salir en Corazón de Invierno, Europa FM, sí, en Rock and Gold.
El día que me dijeron a mí, os está hablando de vosotros Lagani y Gartiburu, está...
Digo, ya está, ya no lo hemos hecho. Lo siguiente es el sexo ya.
No, me acuerdo que estaba en un bar con unos amigos y me viene una chica y me dice, oye, ¿qué, por qué estaba hablando hoy de Tiane y Gartiburu? Y yo, o sea, yo no entendía nada. Tenía una sonrisa oreja a oreja, pero no entendía absolutamente nada.
David y yo estábamos en Nueva York y nos lo contaba la gente por mail. Y nosotros, ah, muy bien. O sea, vamos a llegar y ya hay una turba de gente en el aeropuerto.
Ahí.
Sí.
Nos mencionaron en Corazón de Invierno, al parecer, porque éramos el grupo que tenía la canción con la letra H. Porque lo que tiene sí. Chupapayapa es que todo el tema es con Che.
Sí, sí, sí.
CH.
Mucha gente a lo mejor no lo entendió o no lo supo y eso también ha condicionado. Sí.
Todo tenía su significado. Tiene una frase en inglés, una frase en francés. Está lo del Chavo del Ocho. Está lo del Chavo del Ocho para tener al público latino a nuestro favor.
Es verdad, o sea, inglés, Charlie is on the chair. Y luego francés, Le Chateau de Chevalier.
Y luego nuestras cosas, en plan, pues eso, chanquete echas con machete, Chubaca chilla un machaca y cosas.
Que al principio iba a ser Chubaca chilla a tu chacha en el chat.
Pero bueno, era todo ese rollo.
Pero no sé si lo habéis escuchado, el artista de hip hop, Natch, ha sacado ahora un tema donde cada frase solamente con la misma vocal.
Qué bueno.
Entonces es algo complicado, pero bueno, no más complicado que lo que hicimos.
Natch, molaría. Tenemos un contacto directísimo que es un colega que nos organizó el concierto de Alicante, que es íntimo amigo suyo. Quedan ahí para echarse unas canastas.
Sí.
Y nos dijo que él, bueno, que es un personaje, es un fricazo y que nos llevaríamos muy bien con él. A mí, Natch me parece un crack, la verdad.
Aunque siempre está lo de mamaladilla de.
Ah, sí, lo de
con la E.
Sí. El vergel del Edén en Bebes Esther, del leve mecer del relente.
Vamos a escuchar un tema que en esta ocasión no es ninguna versión, sino un tema vuestro propio, en
muy
calzones.
Bien. Muy bien, en calzones nos quedamos.
A lo mejor algún oyente a estas horas de la noche está precisamente así, en calzones.
Esperemos que sea.
Calipoa.
Shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find living a life that I can't.
Tus canciones favoritas como nunca antes las habías escuchado.
The wisdom of a fool won't set you free. That's the way that it goes. It's what nobody knows. While every day my confusion grows.
Todos los domingos en Radio Tentación. Con Miguel Ángel Barquero.
Semana, no voy a hacer nada de nada, hoy no saldré, me quedo en casa, me voy a ver 4 episodios de Prison Break en calzones. Con una mano me toco los cojones en calzones. Leo la casta de los metabarones. Si tienes trae por favor. El juego es el de zombies de la Xbox. No pienso hacer nada más.
patatas fritas, sabor jamón, como basura de este sillón. Me despeloto, voy a bailar, Italo disco, superstar. En calzones, con una mano me toco los cojones. En calzones, viendo episodios de campeones. No trates de convencerme, no me vengas con sermones. La felicidad es estar siempre en calzones. En calzones. Me toco los cojones en calzones. Leo la casta de los metaparones en calzones. Con una mano me toco los cojones en calzones. Leo la casta de los metaparones en calzones. Con una mano me toco los cojones en calzones. Leo la casta de los metaparones en calzones. Con una mano me toco los cojones en calzones. Viendo episodios de campeones.
Planeta de tentación.
Close your eyes.
Tus canciones favoritas como nunca antes las habías escuchado.
I met him in a swamp down in Dagobah, where it bubbles all the time like a giant carbonated soda. S-O-D-A soda.
I saw the un planeta de tentaciones con Miguel Ángel Barquero.
He said Yoda. Y-O-D-A Yoda. Yo 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 yo. Like a Muppet, but he's wrinkled and green. Oh, my Yoda. Yo, 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 Yoda. Well, I'm not dumb, but I can't understand how he can lift me in the air just by raising his hands. Oh, my Yoda. Yo, 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 Yoda. Yo, 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 Yoda.
Curioso tema de Weird Al Yankovic, ¿no? Versionando en esta ocasión a los Kings. Y el tema Lola, claro. También es curioso que el tema original de los Kings, Ray Davis contó una vez que en la letra hacía referencia a la Coca-Cola y tuvo que cambiarlo por la palabra Cherry Cola para que se lo pudieran poner en la BBC.
Sí, es cierto.
Tenía contenido publicitario, ¿no? Y ahora, décadas después, se cambian las tornas, se utiliza este tema para anunciar un refresco. Pero bueno, hablemos de Weird Al Yankovic, que además estuvisteis a punto de tocar con él en Las Vegas.
Eso bueno, nosotros de los cuando nos abrimos el MySpace, de los primeros tíos a los que agregamos fue a Weird Al Yankovic, claro, porque es una de nuestras mayores influencias, o sea, en plan rollo, yo que sé, Richard Cheese, Pat Bond, Weird Al Yankovic, y me acuerdo una de las primeras cosas que nos escribió fue, bueno, lo primero que no, y último que nos escribió fue, pues, ¿sabes lo que os digo? Si os pagáis el viaje hasta Las Vegas, tocáis conmigo, y fue como, me cago.
¿Cuánto dinero tenemos?
En fin, o sea, nos da pereza ir a Alicante
vender,
a tocar.
Ya pues, podéis vender maquetas.
Sí, sí, hay que vender muchas maquetas para ir a Las Vegas.
Es que llevamos en MySpace mucho tiempo, llevamos desde el 2000, finales del 2005, sí, no, antes.
Pioneros.
Fuimos de los primeros que estaban en España, y, o sea, ni siquiera existía MySpace España, entonces era como, no sé, hablabas con gente en inglés, y todo estaba en inglés, y hablabas con Yankovic, porque estaba ahí en inglés.
Os iba a preguntar por vuestras influencias, la pregunta menos original del mundo, cuáles son vuestras influencias, pero que lo has dicho tú, Weird Al Yankovic, Richard Cheese, Maladilla,
somos hijos,
Sellers.
Somos hijos de nuestro tiempo.
Hombre, un 50-50 siempre, pero con muchos 50s, o sea que acabamos siendo un 10.000% siempre.
A cada uno le gusta una cosa,
pero
también.
Sí, la verdad es que somos bastante diferentes en cuanto a los gustos.
Muy diferentes.
Sí, o sea, pero bastante, y eso es una suerte, o sea, en realidad es una suerte, o sea, que el señor José Luis Viruete es el ser más popero, como dice él, es un talibán del pop. Entonces, pues nada, por un lado tenemos el pop, David siempre pues ha tenido influencia más sesentera, más de blues, y todo eso,
y funky,
pero su grupo favorito es Red Hot. Miguel fue heavy.
Caso, ¿no? A mí me gusta, yo que sé, si es raro, o sea, me gusta mucho el jazz fusión y cosas de estas que tú, que no se pueden oír y tienes que decir que te molan para hacerte el guay. No,
tengo que decir que he dicho lo heavy porque sé que le fastidia.
No me fastidia.
Y nada, yo sí que tengo pasado heavy, no tengo que reconocer.
Presente.
No, y además, una cosa que sí que tenemos común todos es por ejemplo, la referencia a videojueguil, que la tenemos muy, muy presente a la hora de arreglar los temas y de componer. Siempre, pues yo qué sé, pues desde que conozco a David y Miguel, siempre ha surgido algo con Street Fighter. Siempre. O sea, desde.
Disfrazarse de Vega en un concierto.
Desde disfrazarse de Vega.
Sí. Bueno, Vega o Bison o Balrog, según la versión que tenga.
Sí, sí, según el hemisferio. Sí, sí. Hombre, yo qué sé, pues, Street Fighter, Mortal Kombat, Double Dragon,
no,
es que son juegos.
Street Fighter siempre hemos tenido algún tipo de referencia.
Fighter es que da mucho juego, ¿eh?
Sí, musical por lo menos. O sea, el canal, una versión de Maiden, se nos ocurrió una vez hacer Can I Play with Zangief en lugar de Can I Play with Madness.
Can I Play with Zangief.
¿Y cómo era? ¿Con Thunder? ¿Cuál era? Zangief.
Sí, en lugar de Thunder de ACDC, pues de decir sí. Zangief. O sea, yo qué sé, el pobre Zangief lo acabamos metiendo hasta en la sopa.
O sea, todo lo que sean secundarios, a nosotros no.
Sí, la verdad es que se lo merece. Yo no recuerdo a nadie jugando con
y que se jacte de ellos, ¿no? Sí.
Lo comentaba Billo en el concierto, lo de acabarte el juego con uno y luego llegar al final y cambiarte de jugador.
Y es como me lo acabo con Zangief. Hombre, es un poco, los secundarios molan porque tienen que molar el doble para molar la mitad que un protagonista. Entonces,
sí, tienen que demostrar más para claro. Que se les corresponda menos. Así, haciendo balance rápido, que has dicho que soy de gustos diferentes, hemos escuchado el tema Yoda, referencia a Star Wars, lógicamente. ¿Qué soy más, de Star Wars, Star Trek, Stargate, Galáctica, Babylon 5?
Está diciendo todas.
Está diciendo todas, sí.
De todas.
Hombre, yo soy mucho de Stargate, porque a mí Roland Emmerich... O sea, mi película favorita de todos los tiempos es Independence Day. Así que...
Y libro favorito.
Y libro favorito y todo. O sea, Independence Day y Stargate
por extensión.
Y banda sonora para mí es la mejor banda sonora que se ha hecho nunca.
Hombre, luego está Starship Troopers de Paul Verhoeven, que también somos muy fans.
Troopers, somos ultra fans.
Virus más Star Trek.
Más Trekkie. Pero bueno, en general a todos nos gusta Star Wars, aunque somos de la opinión de que Lucas debería resbalarse en la ducha un día.
A tanto no.
Quieto, Lucas.
Quieto, Lucas.
No, yo ahora, por ejemplo, he redescubierto Battlestar Galactica, la nueva, y me parece alucinante. O sea, pero alucinante. Yo todas las noches, mi episodio de Battlestar, y luego me leo un tomo de Conan y a dormir.
Y duermes 5 minutos. ¿No?
Sí. ¿Y qué sois? ¿Qué sois mal? ¿De Sega o de Nintendo?
Yo Sega.
Hombre, en su momento yo creo que todos tuvimos la Mega Drive.
A Jonathan es que le llaman Sega Man, entonces...
Sí. O sea, ya solo con esa referencia. David y yo de Sega. Miguel en un principio, pero luego se la traicionó y se pilló la Super. Aunque había un Atari Jaguar de aire por medias, creo.
Sí, me arrepiento todavía.
O sea, que... Pero yo soy de los perdedores. O sea, siempre de los perdedores. O sea, tengo consolas de Atari, de Sega... Y cuando sale una compañía nueva...
El Mega CD, el 32X...
Sí, todo.
Y el Multimega.
Y tenemos el Multimega. Pero ya te digo que todas las que... O sea, yo, consola que me compro, consola que fracasa. O sea, es la menos vendida siempre de...
La TurboGrafx también.
No, la TurboGrafx, o sea...
La Atari Lynx
sí la tenemos y fue una de las ilusiones de mi vida. O sea, porque fue como la gran perdedora de todas las generaciones. O sea,
la consola portátil.
La consola portátil que comía 6 pilas en 2 horas. O sea, que no había niño que pudiese pagarse esa cantidad de pilas.
Que las instrucciones de los juegos eran un póster.
Exactamente. O sea, es maravillosa.
Estaba mal planteado desde el principio.
Sí.
Un desastre. Bueno, se va a preguntar también que si era el de Dragon Ball o de los caballeros.
Uf, yo de los caballeros siempre.
Yo veía más... Bueno, no, yo es que me vi todo caballeros también.
Yo es que... Sí, porque, hombre, pues yo como todo... Es que volvemos a lo mismo, que ¿quién no veía bola de dragón?
Es como decir que si quieres más a tu padre o a tu madre.
Sí, yo me quedo... Aunque ambas series parecía que bien las podía haber animado un simio, yo me quedo con Caballeros del Zodíaco.
Sí, las ves ahora, es curioso. Yo recuerdo cuando veía a los caballeros de pequeño... Bueno, de pequeño, hace unos años, y veía los golpes a una velocidad tremenda y lo ves ahora y parece que van en slow motion.
Sí, es como un acetato. Sí, ahora bien podría pasar por Godard o algo así.
Hay que romper una lanza a favor de Caballeros y decir que es la serie manga que mejor ha envejecido de todas esas. O sea, porque ves Dragon Ball y ya se te caen las pelotas al suelo.
Sí, eso sí.
O sea, no, perdón, las bolas del dragón se te caen al suelo.
El otro día estábamos hablando de eso, ¿no? El otro día estuvimos
hablando
de eso.
Sí, estábamos hablando. O sea, es de las...
Decían lo contrario, no sé qué.
Decía lo contrario a alguien que no tiene criterio de eso.
Lo que está pasando más o menos con Naruto también, ¿no? Que es el problema de las series largas que estiran episodios, ¿sabes? Casi no ocurre.
Dragon Ball molaba porque era para el desayuno, en la época de...
Oliver y Benji para la merienda.
Y cabeza de...
Estaba la franja cubierta, ¿eh?
Yo me tenía como 27 VHS, si iba a hacer DVDs. VHS, es de Caballeros del Zodíaco.
Viva el VHS, por Dios.
Que Viru dice que es la serie más homosexual de la historia de la humanidad.
Después de Batman y Robin.
Que no le anda la zaga, ¿eh?
Hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de series de animación, nos quedan los cómics, Marvel o DC.
Pues,
¿qué decís?
Yo anime, o sea, manga, o sea, yo es que, y mira que soy medio americano, pero nunca he leído cómic americano. O sea, siempre,
a mí DC sí me mola mucho, siempre... me parece como la hermana mala de Marvel. Hace un rollo más crudo.
Pero son los perdedores.
En plan, o sea, yo que sé, Alien vs. Predator, Batman y tal, Spawn, todo ese rollo.
Yo voy a decir Marvel porque hace poco leí Daredevil.
Pero el mejor cómic de toda la vida es Mortadelo y Filemón. O sea, yo ni de Marvel ni de la DC. Mortadelo y Filemón y el cacao espacial y el Mundial de 78. O sea, ya está. O sea,
y la mina del rey Salmón.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Y Super López, ¿no? La pseudo moñiga mutante. Joder, sí.
Y por Rambo, que al viruete le...
Sí, por Rambo, sí.
Por Rambo.
Bueno, antes de terminar, una cosa interesante para la gente que nos esté escuchando, que quiera hacerse con la maqueta, que quiera saber cómo contactar con vosotros, myspace.com/calipoa.
C-A-L-I-P-O-A.
Todo junto, sin espacios y con C, como con
y bien escrito.
Y también ahí pues explica cómo conseguir la maqueta, pero tenéis sí. Un email, ¿ya no?
Sí, igual que lo otro, pero con calipoa@gmail.com.
calipoa@gmail.com. Esa es la banda que nos ha acompañado esta noche, Calipoa. La última pregunta que se me ha ocurrido ahora. Hemos hablado de videojuegos, de cómic, de series, se nos queda serie B. ¿De qué sois más? ¿De Freddy o de Jason?
Uf, de Freddy, por Dios, porque qué paliza le metió a Jason en la película de Freddy contra Jason. Pero si Jason ganó,
peliculón.
Yo no sé por qué ganó al final Jason, o sea, que alguien me lo explique. O sea, porque le estaba metiendo una paliza acojonante.
Yo voy a salirme por la tangente y voy a decir Caracuero, que soy súper fan, lo tengo absolutamente todo, o sea, pelan desde cómics, yo qué sé, remakes, no sé, las biografías.
Y ahora que hablas de Caracuero, hay que yo rompo una lanza a favor de Splatterhouse. O sea, porque me parecía mejor el protagonista de Splatterhouse, que era como malvado, pero al mismo tiempo tenía que salvar a su hijo y a su novia. O sea, que tiene tela eso, ¿eh?
Entre Jason y el Punisher.
Sí. Exactamente.
Yo, Freddy, porque Willy, el encargado de mantenimiento de los Simpsons, se convierte en Freddy. Y porque a mí de pequeñajo me gustaba mucho Freddy. O sea, no veía nada, pero era como, uy. En el pasaje del terror, en un caserón del miedo este, del parque de atracciones, era el personaje que más me hacía gracia cuando me metía.
O que menos, ¿no?
Yo estoy con Miguel, también soy más de Caracuero y precisamente con ese tema vamos a terminar la entrevista de hoy. Calipoa, un placer. Y lo dicho, nos vemos en los escenarios.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Un abrazo.
Caracuero, ponte caracuero.